cuando un grupo de personas atraviesan un periodo muy difícil.
Con lo que se está haciendo ahora, pues los niños viven fortalecidos.
Él desapareció el 21 de marzo.
Hemos logrado en 8 meses lo que no se ha logrado en 3 años.
Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia.
Oyentes de Señal Radio Colombia y de diferentes emisoras en el país, bienvenidos a Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia. Hoy en la mesa de trabajo les acompaña Dagoberto Muñoz Erazo. Hoy precisamente dedicaremos este programa para conocer cuáles son los avances que presenta la Política Nacional de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos. Nos acompañan para hablarnos del tema Ricardo Luque, asesor de la Dirección de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud y Protección Social, y Marta Lucía Rubio Mendoza, asesora VIH-Sida y Juventud del Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA. Marta Lucía, bienvenida.
Mil gracias por la invitación.
Bienvenido, Ricardo.
Muy buenas, muchísimas gracias por la invitación, Dagoberto, y a los oyentes de Voces Unidas, un cordial saludo.
Bueno, Ricardo, para contextualizar este programa, ¿por qué Colombia necesita una política pública de sexualidad, derechos sexuales y derechos reproductivos?
Bueno, debemos decir que Colombia ya tenía una política de salud sexual y reproductiva que venía operando desde el año 2003 en el país y que venía siendo subsumida por los diferentes planes de salud pública que se generan desde el Ministerio de Salud y Protección Social. Y sin embargo, en seguimiento a los compromisos del CAIRO y específicamente del Consenso de Montevideo, donde participamos hace un año, ese consenso nos está diciendo que la salud sexual y reproductiva debe ampliarse en su mirada, no tanto a una cuestión de atención de eventos o de patologías, como realmente a ampliar una mirada de enfoque de derechos humanos y donde realmente podamos incluir a comunidades o poblaciones que tradicionalmente no habían sido incluidas, como las personas con discapacidad, las etnias indígenas, las personas con diversidad sexual, comunidades LGBTI, en fin, una serie de comunidades que de todas formas tienen afectaciones en salud, pero que realmente no están muy presentes en los documentos de política. Y entonces en el actual documento se ve la necesidad de hacer este tipo de inclusión y de dar un salto cualitativo de un enfoque basado en patologías a un enfoque basado en derechos, en el enfoque de género, en el diferencial y en el de determinantes sociales de la salud. Eso es básicamente lo que se está tratando de hacer en esta ocasión.
Bueno, aunque ya lo he dicho, teníamos antes una política pública de sexualidad y derechos reproductivos. Pero ¿cuáles son los puntos? ¿Cuáles podemos recordarle a nuestros oyentes como los puntos claves de esta nueva política que la diferencian de otros marcos anteriores?
Sí, justamente el salto cualitativo y el enfoque de derechos sexuales y de derechos reproductivos. Y nótese que hago una diferenciación entre sexuales y reproductivos, porque como es bien sabido por las comunidades, puede haber sexualidad sin reproducción. Eso es muy fácilmente entendible si pensamos en los métodos anticonceptivos, pero igualmente puede haber reproducción sin sexualidad, donde están todos los temas de reproducción asistida, de adopción, etcétera, que hacen que definitivamente las personas puedan ejercer su sexualidad sin necesariamente estar vinculados a la reproducción o viceversa.
Voces para el análisis.
El Ministerio de Salud y Protección Social ha definido una actualización de la Política Nacional de Sexualidad, Derechos Sexuales y Reproductivos en un esfuerzo por armonizar la normativa internacional de derechos humanos en materia de sexualidad y reproducción con las políticas públicas a nivel interno. Argelia Londoño, consultora en materia de derechos sexuales y reproductivos del Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA, realiza un análisis de los principales avances de la política en materia de sexualidad.
El primer avance que yo registro es esa alineación entre los instrumentos jurídicos internacionales y la política pública nacional sobre derechos humanos y derechos sexuales y reproductivos. El segundo avance es el de que de manera explícita el Estado, a través de las instituciones, se compromete con la promoción y la garantía de ofrecerle a los ciudadanos y a las ciudadanas información, acceso a servicios sobre sexualidad y reproducción, y esto pues incluye la población adolescente. Entonces eso me parece que es un avance, o sea, un Estado garantista a través de la oferta de servicios de lo que tiene que ver con salud sexual y reproductiva, que es información sobre sexualidad, atención de la maternidad, oferta de anticoncepción, atención de mujeres en edad mayor, de los eventos relacionados con la sexualidad y la reproducción, la atención de adolescentes y sus inquietudes y servicios para tener una sexualidad sana, libre, responsable y placentera. Entonces me parece que ese es el segundo avance, o sea, el compromiso del Estado de ofrecer los servicios que se derivan de esa política pública.
La actualización de la política ha hecho una separación muy clara entre sexualidad y religión, basándose en una moral laica fundamentada en valores públicos que permite que los seres humanos en el país decidan libremente sobre su sexualidad y que la sociedad y identidades del Estado garanticen una sexualidad libre, plena y satisfactoria.
La oferta de servicios amigables para adolescentes. En primer lugar, porque la sociedad tiene muchas dificultades para admitir que los chicos y las chicas tienen una sexualidad y que esa sexualidad, para poderla vivir libremente y disfrutarla, tiene que pasar primero por el conocimiento de los derechos sexuales y reproductivos, y segundo, tiene que pasar por la oferta de servicios que les sirvan a los adolescentes para que eso sea una realidad. Por ejemplo, tiene que haber oferta de servicios de consejería, de oferta anticonceptiva, de oferta de preservativos, de oferta de orientaciones muy precisas acerca del ejercicio de la sexualidad, orientaciones sobre la prevención de riesgos que están asociados a la vivencia de una sexualidad insegura, por ejemplo, la prevención del embarazo no deseado, la prevención de infecciones de transmisión sexual, etcétera, pero sobre todo el conocimiento de los derechos.
Seguimos en Voces Unidas con Ricardo Luque, del Ministerio de Salud y Protección Social. Bueno, hablemos un poco acerca de cómo fue la construcción de esta nueva política pública, quiénes intervinieron.
El Ministerio de Salud y Protección Social, en alianza con la Organización Internacional para las Migraciones, con el apoyo de Profamilia y de otras agencias del sistema como la OPS o el Fondo de Población de las Naciones Unidas, se dio a la tarea de hacer entrevistas en más de 30 municipios en 10 diferentes departamentos del país, que no fueron escogidos al azar o a dedo, sino que esa selección obedeció a un proceso de análisis de indicadores entre las encuestas nacionales de demografía y salud, que son las encuestas de sexualidad en el país, entre el año 2005 y 2010. Y después de haber hecho esa selección, se hizo una serie de entrevistas a diferentes actores, no solamente del sector salud, en EPS, en instituciones prestadoras de servicios de salud, sino que también se entrevistó al Ministerio Público, a las personerías, las defensorías, la Superintendencia Nacional de Salud, al sector educativo. Hubo múltiples consultas. Se entrevistó, obviamente, a la sociedad civil representada en organismos no gubernamentales o de base comunitaria que trabajan estos temas, e igualmente se hicieron consultas con una serie de expertos en 4 diferentes ciudades del país para poder tener el máximo de reflexión alrededor de cómo venía funcionando la política anterior y qué elementos nuevos o de análisis se requerían para la construcción de esta política. Fue un ejercicio maratónico a lo largo y ancho del país, donde se hicieron entrevistas a más de 400 personas que están recogidas en más de 8.000 folios, donde se da realmente todos los insumos para la construcción de este nuevo documento.
Bueno, Marta Lucía, ¿cuál es el rol de la sociedad civil en la implementación de esta política?
Bueno, esta política nos ofrece una gran oportunidad y un reto para que sea acompañada por la sociedad civil, bien como lo comentaba el doctor Luque, en el proceso de construcción ha sido acompañada y se espera también que la implementación. ¿Quiénes serían esas personas u organizaciones de la sociedad civil que preferiblemente deben acompañar? Creemos que deben ser organizaciones de jóvenes, organizaciones de adolescentes, organizaciones pertenecientes a mujeres, personas en diversidad sexual, a personas, organizaciones que acompañan todo el tema LGBTI y demás organizaciones, por ejemplo, en el tema de víctimas. Creemos que ahí hay organizaciones y que aquí hay temas que involucran de manera importante la restitución de derechos de víctimas, como el tema de violencia sexual. Entonces, esta política tiene todo el sentido porque es para la gente y lo clave y lo importante es que la gente se apropie de ella, pero además pueda hacer seguimiento de cómo en sus territorios las acciones que la política misma plantea les están llegando sí o no y benefician sí o no a sus cuerpos y a su sexualidad y a su salud.
En su propia voz.
Soy Ginés Bedoya, periodista colombiana, sobreviviente de secuestro, tortura y violencia sexual. Y mi mensaje para hoy es de que las mujeres debemos seguirnos empoderando, de no callar frente a cualquier tipo de violencia, a cualquier tipo de abuso sexual, sea generado dentro del conflicto armado o fuera de él. Y la invitación a los hombres es que entiendan que tienen una gran responsabilidad en respaldarnos y en tomar conciencia y acción para frenar la violencia sexual contra las mujeres en Colombia.
Doctor Ricardo Luque, ¿cuáles serían los mecanismos, programas y proyectos que se piensan desarrollar para aplicar esta política pública?
Bueno, como mecanismos se tienen varios. Uno de ellos es la Comisión Intersectorial para la Promoción y Garantía de los Derechos Sexuales y Reproductivos, que funciona con participación de muchos de los sectores que ya he mencionado, pero particularmente educación, justicia, las fuerzas militares y de policía. Funciona igualmente con la participación de Colombia Joven, del Programa Presidencial para la Equidad de la Mujer. Hay muchos sectores involucrados, no los menciono todos, son riesgo de que me falte alguno y siempre es falta grave omitir a todas las personas que de verdad están interesadas y colaboran realmente en la materialización de estos lineamientos de política. Como mecanismo se tiene también pensado su instrumentalización a través de los planes de desarrollo. La política de sexualidad, derechos sexuales y derechos reproductivos está íntimamente ligada a la forma como las poblaciones crecen, como las poblaciones se organizan en el territorio, y entonces es clave que en territorio se asuma el plan operativo. La política trae un plan operativo que ayuda en los procesos de asignación de recursos y de planificación estratégica para que esto se vuelva una realidad. Y los planes, pues esto está inmerso efectivamente dentro de el Plan Decenal de Salud Pública como política marco. Allí hay una dimensión de sexualidad, derechos sexuales y reproductivos que da cuenta de los temas más relevantes como son las infecciones de transmisión sexual y el VIH-SIDA, la salud sexual y reproductiva de adolescentes y jóvenes, la salud materna, todo el tema de prevención y control de las violencias sexuales y basadas en género. Son líneas fuertes que se van a seguir trabajando. Hay mucha generación de materiales y de herramientas para que realmente se puedan apropiar estos contenidos y, en últimas, impactar los objetivos de desarrollo del milenio, que ya se llaman a partir del 2015 los objetivos de desarrollo sostenible. Y entonces la política está apuntando a eso, a fortalecer el esfuerzo y que a partir del 2015 tengamos una herramienta lo suficientemente fuerte para poder seguir mejorando el patrón de desarrollo en nuestro país.
Ahora, Ricardo y Marta Lucía, quiero invitarlos a escuchar lo que respondieron ciudadanos de todas las edades a la pregunta ¿qué espera de una política pública de sexualidad? Que realizaron los periodistas de Voces Unidas.
Voces que enlazan opiniones.
A nivel sexual, que pues nos proteja a nosotros como adolescentes, que sea claro al momento de impartir la ley si hay algún abuso contra nuestra integridad física, y que de igual manera como que involucre a todas las personas que son parte de esta nación.
No sé sobre el tema.
Yo esperaría sobre todo la inclusión, porque pues se han visto varias campañas como en colegios, en personas heterosexuales, pero esperaría también que se incluyera el sector LGBTI y por supuesto comunidades afro y comunidades minoritarias.
Diría que va más encaminado a los sectores bajos o de bajos recursos, como lo son el estrato 1 y 2, porque se ha visto a través de estadísticas que estos sectores básicamente tienen mucha sobrepoblación, porque los menores comienzan su vida sexual a los 3 o 14 años.
Que hay nuevos tipos de orientación sexual. En eso, pues primero tiene que haber una prevención sobre las posibilidades que hay de tener relaciones con parejas del mismo sexo.
Primero que todo, educación. Enseñarle a los jóvenes una sexualidad con responsabilidad, porque ahí es donde comienza, digamos, a fallar el Estado, las políticas públicas.
Educación primero para las familias, porque en este caso los padres son los que tienen el tabú de divulgar, en este caso, la sexualidad para los niños. Entonces empecemos a romper esos tabús y a hablar entre los padres con los niños para que la educación en la adolescencia tenga conocimiento de enfermedades venéreas, de cuáles son las prevenciones, cómo deben cuidarse las niñas, a qué edad en verdad debe tener un embarazo y cómo cuidar el cuerpo.
Ese esquema del estereotipo de cómo tiene que ser el hombre masculino, ¿sí? Digamos, de esa semejanza de color azul y el color rosado, en el cual desde pequeño al hombre se le está enseñando que tiene que ser guache, que no puede ser sensible, que tiene que ser una persona ruda, por así decirlo. A la mujer siempre en la sociedad actual se le mantiene como el sexo débil, que es una teoría, ¿no? Que no es un sexo débil nunca, que no tenemos que seguir apoyando un patriarcado que ya está mandado a recoger.
Muy bien, Ricardo, ¿qué análisis podemos hacer de las respuestas que escuchamos de los ciudadanos?
Bueno, primero que todo, es natural esperar que la ciudadanía aún no conozca esta nueva política. Tiene apenas unos pocos días, no alcanza el mes de lanzada. Se hizo el 30 de julio, se hizo el lanzamiento frente a más de 300 personas, líderes de opinión, responsables de la salud en este país. Como bien mencionaban los oyentes, hay una situación compleja que se traduce en mayor número de embarazos en adolescencia. Hay que tener en cuenta que el embarazo adolescente se da más allí donde hay más situaciones de exclusión, donde hay más situaciones de pobreza, donde hay desplazamiento. Y entonces todo el tema alrededor del embarazo adolescente se puede solucionar si realmente nosotros y nosotras somos conscientes de que debe haber una exigibilidad de derechos sexuales, del ejercicio de la sexualidad, que la sexualidad se puede ejercer, pero que tiene que haber acceso a métodos anticonceptivos, que tiene que haber acceso a los condones, que tiene que haber acceso a la educación, que tiene que haber acceso a los servicios de salud. Igualmente, los derechos de las comunidades sexualmente diversas, al no estigma, a la no discriminación, a que realmente pueda haber consultas en intimidad, el derecho a la intimidad se va a ver fortalecido, y en la medida en que se vea fortalecido, estas comunidades podrán realmente ser más partícipes en el cuidado de su salud, y pudiéramos seguir haciendo un listado enorme de las posibilidades que da la política en términos de que las personas realmente puedan ser más partícipes, más activas, porque es que sexualidad tenemos todos y todas en este país, y a través de la sexualidad podemos generar realmente condiciones de equidad.
Marta Lucía, ¿cuáles son los retos que se tienen en la implementación de esta política?
Bueno, yo creo que como sociedad colombiana y como entidades de gobierno y nosotros como cooperación internacional tendríamos como varios retos. Uno, y el más importante, yo creo que es llegar a todos los territorios del país. Es decir, que no solamente en las grandes ciudades este tipo de discursos, de enfoques permeen, sino que permee todo el territorio nacional. Lo rural, las zonas donde hay menor desarrollo en capacidades del talento humano y también de alguna manera la estructura institucional tiene menor desarrollo. El reto es que llegue a todos los lugares, que realmente podamos aplicar ese enfoque diferencial, es decir, que se dé atención diferente para los indígenas, para las personas en situación de desplazamiento, para las personas en diversidad sexual, para las personas según su condición socioeconómica o si vienen de lo rural. Ahí está el reto a las víctimas, que se reconozca su condición, pero además que se dé una atención integral y diferenciada, cálida, humana, respetuosa, reconociendo que esas diferencias generan vulnerabilidades y que esas vulnerabilidades deben ser atendidas y resueltas por los servicios de salud. Que los prestadores realmente sean garantes del derecho, de esos derechos sexuales y reproductivos de los cuales ya nos habló el doctor Luque, y que esos prestadores sean sensibles a la situación de las personas a las que les acerca y realmente entren en esa corresponsabilidad y en ese ejercicio de garantes de respetar y responder a los derechos. Y que podamos avanzar en temas que en el tema de la sexualidad pueden tener muchos más retos, como el tema de la educación sexual, que es un reto importante para el país, del cual no solamente se debe hablar en el ámbito educativo, que es como está su nicho más próximo, sino que la educación sexual debe estar en todos los ámbitos, debe estar en los servicios de salud, en las comunidades, y debe ser parte cotidiana de nuestra vida. Es un elemento constitutivo de la ciudadanía. Hay otros temas claves que el país debe avanzar, por ejemplo, en la garantía de derechos a las mujeres con la aplicación de la interrupción voluntaria del embarazo como uno de los servicios que tiene grandes brechas por precisamente posturas ideológicas o posturas de los servicios que no garantizan este tipo de servicios que ya están definidos por la Constitución y están definidos por las normas colombianas. Y quedan también otros retos, por ejemplo, en el tema de VIH, en reducir el estigma y la discriminación que aún se tiene, en reducir el estigma y la discriminación relacionadas con temas de la diversidad sexual, en reconocer los derechos de las personas trans, mujeres o hombres trans, o en cualquier otro tipo de diversidad, y en fortalecer los servicios dirigidos a los adolescentes y jóvenes de nuestro país, y reconocer que los adolescentes y los jóvenes tienen derechos sexuales y reproductivos y que es importante que puedan hacer ejercicios de esos derechos acompañados de unos servicios que les den información, les den oportunidades de protegerse para que su vida sexual sea una vida libre de enfermedades y que sea placentera, pues porque es parte de uno de sus derechos.
La voz del experto.
Beatriz Gutiérrez, coordinadora del Área de Salud y Migración de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, habla de los avances de la nueva política de sexualidad en materia de derechos sexuales y reproductivos y del acompañamiento que hizo el organismo al Ministerio de Salud y Protección Social en la formulación de la actualizada política.
Cooperamos con el Ministerio de Salud en 5 líneas de intervención. La primera línea de intervención está relacionada con la revisión y actualización de la Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva. Hicimos la revisión a través de análisis epidemiológicos y críticos del marco normativo y jurídico que sustenta la política, de desarrollo de mesas de trabajo con participación de más de 60 expertos y expertas y actores políticos. Se construyó un plan operativo para su implementación a nivel nacional y territorial para finalmente tener el documento de política nacional de sexualidad, derechos sexuales y reproductivos validada por la Comisión Intersectorial de Derechos Sexuales y Reproductivos y en comisiones de sociedad civil que trabajan los temas de violencia de género y otros aspectos relacionados con los derechos sexuales y derechos reproductivos. La segunda línea de intervención con la que cooperamos con el Ministerio de Salud está relacionada con salud sexual y reproductiva de adolescentes y jóvenes, donde el objetivo es impulsar la acción intersectorial, así como la participación social, comunitaria y ciudadana de adolescentes y jóvenes para impactar de manera positiva los determinantes sociales del embarazo en adolescentes. se han desarrollado estrategias de movilización social, estrategia de capacitación, de formación en derechos sexuales y reproductivos y una estrategia de dotación de insumos para aproximadamente 580 iniciativas juveniles seleccionadas a través de convocatoria pública para ser financiadas e implementadas como parte de la estrategia de generar proyectos de vida adolescentes y jóvenes.
Marta Lucía, ¿cuál ha sido la labor de las Naciones Unidas en la elaboración y ahora puesta en marcha de esta política?
Bueno, nosotros hemos trabajado de hace varios años con el Ministerio de Salud y Protección Social, con el Ministerio de Educación también en temas de nuestro mandato del Fondo de Población de Naciones Unidas, que son los derechos sexuales y reproductivos y la salud sexual y reproductiva. Allí hemos acompañado diferentes programas, planes y proyectos que desarrollan la política de salud sexual y reproductiva y en esto hemos participado tanto en la generación de conocimiento, es decir, en investigaciones que nos den mayores herramientas para tomar decisiones en términos de política pública. Hemos participado también en el fortalecimiento de las capacidades de las instituciones de salud para que tengan mayores habilidades y realmente atiendan a las personas desde el enfoque que creemos que debe ser respetuoso de los derechos. Y hemos también trabajado con las organizaciones de la sociedad civil porque las organizaciones de la sociedad civil tienen aquí un rol fundamental. Hemos fortalecido sus capacidades en el marco de este tipo de convenios con el ministerio para que ellos a su vez efectúen un ejercicio de exigibilidad de sus derechos al interlocutar con secretarías de salud, con instituciones de salud y también para acompañar a otras personas que pertenecen a sus mismos grupos. También una labor muy importante que nosotros hacemos es traer las discusiones que en la región de América Latina, por ejemplo, están vigentes, están a la vanguardia, porque creemos que hay muchos elementos también muy interesantes de la región de América Latina, de los cuales nosotros como Colombia hemos aprendido, pero también Colombia le ha enseñado a otros países a compartir diferentes servicios en el tema de sexualidad que han sido exitosos, como por ejemplo el tema de los servicios amigables para adolescentes y jóvenes, que ha sido una experiencia que Colombia ha compartido con otros países de la región. Así que eso es como parte de nuestra principal labor aquí en Colombia, acompañando la política de salud sexual y reproductiva.
Bien, desde Voces Unidas celebramos que Colombia tenga una nueva política pública de sexualidad y como dice Ricardo, lo importante es que los ciudadanos reconozcan que tienen unos derechos sexuales y reproductivos, que los ejerzan de una manera respetuosa con ellos mismos y con los demás para tener una buena convivencia. Y según Marta Lucía, el principal reto es que esta política pueda llegar a todos los lugares del país y que se pueda implementar con enfoque diferencial. Oyentes de Voces Unidas, así llegamos al final de este programa. Esperamos que el tema haya sido de su total interés. Agradecemos la presencia de Ricardo Luque, asesor de la Dirección de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud y Protección Social, como también de Marta Lucía Rubio Mendoza, asesora VIH-Sida y Juventud del Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA. Les acompañamos en esta emisión Dagoberto Muñoz Erazo, la coordinación de Luis Eduardo Morales y el apoyo periodístico de Mónica Castaño y Diego Páez. Si tiene algún comentario o sugerencia, escríbanos a vocesunidas@nacionesunidas.org.co. Para descargar el programa, visite www.nacionesunidas.org.co o contáctenos al teléfono 257-6044 en Bogotá. En Facebook, síganos como Voces Unidas ONU. Los esperamos con otro tema de interés en nuestra próxima emisión. Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia.
El estrés del tráfico no es excusa para agredir a los demás. Por eso, antes de salir a la calle, respire y relájese. Tome aire por la nariz, aguántelo por 4 segundos y bótelo lentamente para evitar la agresividad. Soy Alejandra Borrero y quiero a una Colombia que respira paz.
Una campaña de las Naciones Unidas en Colombia.
Escuche Voces Unidas, todos los viernes a las 2:30 de la tarde, en Señal Radio Colombia. Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia.